Bueno, Eliezer Jaimes pregunta, profesor Enrique Ordóñez, son las 7:17. Eliezer Jaimes ha observado que los columnistas de los periódicos ya no utilizan el punto y coma. ¿Acaso lo suprimieron? O sea, ya no se usa, profesor. Oiga, y le cuento, profesor, a mí me causa dificultad y no he podido entender dónde se coloca el punto y coma. A veces lo coloco porque me parece bonito el texto o puede ser ahí. En fin, así es que es interesante su charla en la mañana de hoy para Eliezer, Jaimes y todos los oyentes. Profesor, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Sí, señor Jaimes, lo que usted dice, pues es un signo que es muy difícil de utilizar porque a muchos periodistas les pasa lo que Alfonso, que pues uno empieza a buscar a ver dónde puede ir el punto y coma y donde le parezca que ahí va, pues ahí lo coloca. Pero no, eso tiene sus normas. Si usted analiza, Alfonso, las columnas de los periódicos, tanto nacionales como locales, encuentra que no hay punto y comas en las columnas, y hay comas y puntos. Entonces los columnistas acostumbran, en lugar de colocar el punto y coma, colocar punto y seguido, o punto y aparte, pero no utilizan el punto y coma por temor a equivocarse, porque es de los signos ortográficos más difícil para utilizar, Alfonso. No, eso no le ocurre a usted, eso nos ocurre a todos los que escribimos. Cuando uno va a escribir algo, pues vacila mucho al colocar el punto y coma. Pero podemos decirle al amigo Jaimes que el punto y coma se utiliza para separar frases largas. Cuando luego, por ejemplo, aquí hay un caso muy particular. Cuando llego a mi oficina, me siento y reviso mi agenda. Punto y coma. Hago las llamadas urgentes. Punto y coma. Ahí estoy separando frases cortas. Me tomo un tinto e inicio mi trabajo de rutina. En ese ejemplo que le doy, ahí se está colocando el punto y coma porque son frases cortas. Y no es que el punto y coma pues se haya sacado, se haya desterrado. No, es que ha caído en desuso, por lo que ya notamos que es de los más difíciles para utilizar. Entonces los columnistas.
Profesor, pero ahí en esas frases, ¿qué pasa si uno en vez de ponerle punto y coma, le coloca coma?
No, pues claro, la coma sirve también para separar frases cortas, pero no, pues sonaría igual, ¿no? Es decir, el lector entiende lo que usted está escribiendo y lo está separando con coma, pero ortográficamente lo que debe ir es un punto y coma en esas frases cortas, porque son frases largas, ¿no? Es decir, la coma se utiliza para separar, por ejemplo, enumeraciones, cuando yo estoy enumerando algo. Julio, Alfonso, tal, en esos casos, pues se coloca la coma, pero cuando la frase es un poco más larga, pues va el punto y coma. Ahí es donde está la dificultad, Alfonso, porque uno vacila cuando la frase es larga o corta, entonces aquí hay que ir a una coma o un punto y coma. Los columnistas les ha dado por omitir el punto y coma y colocar punto y seguido, por la dificultad que tiene el punto y coma. Y ya pues con el tiempo ha caído en desuso por eso, Alfonso.
Sí, claro. Bueno, son las 7:21. Luisa López pregunta si la palabra, un saludo para Luisita. Luisa López pregunta si la palabra alicoramiento, tan utilizada cuando un conductor en estado de embriaguez es responsable de un accidente, es correcta. Entonces, profesor, pregunta Luisita si alicoramiento está bien aplicado.
Con mucho gusto le damos respuesta a Luisita, Alfonso. Alicoramiento no existe, la palabra alicoramiento no existe en español. Existen otras que son parecidas, por ejemplo, licor, licorera, licorería. Licorería que es donde venden licor, no es licorera. Licorera es la que fabrica, licorería es la que vende. Y licorista es el que vende licor. Pero también existe la palabra licoroso, que es un vino aromático, pero los conductores que manejan embriagados van en estado de embriaguez, no en estado de alicoramiento. Entonces Entonces lo correcto es decir en estado de embriaguez y no en estado de alicoramiento, porque la palabra alicoramiento no existe en español, Alfonso. Dos cositas para finalizar. La señora Leonor Pico de Turbay era hija de don Marco A. Pico. La hija de don Marco A. Pico, Alfonso. Señora Leonor Pico de Turbay. No recuerdo si era la esposa del don Jorge Turbay Villabona o de otro de los Turbay, pero lo que decía Eliezer, pues, es de la rancia aristocracia de Bucaramanga, doña Leonor Pico de Turbay. Y otra cosita, Alfonso, un saludo especial para el doctor Luis José Arévalo. Gracias por la invitación, doctor Luis José. Alfonso le hará llegar mi recado. Y esas es las notas que tenía, Alfonso.
Yo recuerdo, profesor, que cuando yo estaba estudiando, había dos ricos en Bucaramanga, Nepomuceno Cartagena y Marcos Pico, ¿cierto? Nepomuceno Cartagena, que tenía la casa ahí en la carrera 27 con calle 54, ahora hay un gran edificio, y Marcos Pico, ¿no? Yo conocía esos dos ricos que me siempre decían, Marcos Pico y Nepomuceno Cartagena, ¿cierto,
doctor? Alfonso, ¿Marcos Pico es de Marpico, esa compañía santandereana, o es de otra compañía, o esos otros picos de Marpico son otros?
No, profesor, esa inquietud de Eliezer.
Sí, Marpico es el apócope de Marco A. Pico. Don Marco A. Pico, Alfonso, el Pamuceno vivía en la 54 con 27 y la casa de Marco A. Pico era en la carrera 28 con calle 42. Es decir, a la vuelta donde queda la funeraria San Pedro, por la carrera 28. Ahí era la casa de don Marco A. Pico.
Muy bien. Bueno, muchas gracias, profesor.
Alfonso, mire, don Marco A. Pico tenía un empleado de mucha confianza que era el papá de Orlando Duarte. Señor Duarte, él en alguna ocasión me dijo, estuvimos hablando del Marco A. Pico y me dijo, don Marco A. Pico me dio este consejo alguna vez, profesor. No le reciba consejos a los pobres porque los pobres consejos dan. Recíbale consejos a los ricos porque los ricos son los que dan ricos consejos. Esa era una de la filosofía de don Marco A. Pico.
Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias, profesor. Que pase un buen día.
Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz fin de semana.